Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Hoy se incorpora a la conducción de este espacio Daniel Molineros, investigador y estudiante de tecnología. Al ser un nativo digital, realizará aportes significativos a este programa con una visión fresca e innovadora. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Marianela. Es un gusto compartir este espacio con información sobre las tendencias tecnológicas, pero sobre todo estoy seguro de que serán de utilidad para el público de Flaxo Radio.
Muy amable, estamos seguros que así será. Demos la bienvenida entonces a Luis Enríquez, él es experto en tecnología. Bienvenido, Luis, y si es tan gentil y podría hacer una breve presentación de toda su trayectoria. Le escuchamos.
Bueno, muchas gracias, Marianela y Daniel, por la invitación. Rápidamente, yo soy profesor y coordinador del Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy profesor de la Universidad de Lille, en Francia. Soy profesor también del la Fundación por la Trois Continental, que trabaja en asociación con la Universidad de París II, en París. Bueno, participo, soy miembro de muchos proyectos internacionales que tienen que ver con gestión de riesgos, datos, seguridad de la información y jurídicos también. Bueno, la trayectoria es mucho más, pero ahí está suficiente.
El tema que tenemos para hoy es protección de datos personales a 3 años de la mayor filtración en el Ecuador. Revisaremos los casos Databook y Novastrand, conocidas hasta hoy como la mayor filtración de datos personales de nuestro país. Primero, en el caso Databook y Novastrand, que permitió la filtración de casi 21 millones de datos desde un servidor de Miami en el año 2019, y que corresponden a ciudadanos ecuatorianos. ¿Hubo alguna sentencia en firme por parte de la Fiscalía del Ecuador o de algún organismo internacional?
Estoy bastante al tanto del caso, y lo he seguido, por supuesto, desde el año 2019. Lo que uno tiene que pensar aquí es, primero, que no teníamos una ley de orgánica, la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente en esa época todavía. La tenemos desde el año pasado, mayo del año pasado. Entonces, obviamente, no tenemos esa responsabilidad administrativa que hoy en día sí la hay. Ahora, lo que conozco bien del caso y conozco muchos detalles también, en realidad, son datos que estas empresas manejaban, pero en un imperio de regalar datos por parte del sector público ecuatoriano, ¿no? Entonces, los datos que estas empresas tenían con su software de acceso, que lo conozco a profundidad, era, por ejemplo, los empleadores anteriores, eran los datos biográficos, por ejemplo, temas también relacionados a la seguridad social, bueno, de todo eso yo recuerdo bien. Todo eso venía de fuentes públicas, supuestamente públicas, es decir, el gran responsable de eso es el quien recolectó esos datos y los manejó de manera indebida. Para mí el gran responsable es el gobierno ecuatoriano. Y con nombre y apellido, en este caso, por supuesto, el gobierno de Lenín Moreno. Pero yo creo que es una práctica que venía de mucho antes, también el gobierno de Rafael Correa y todos los anteriores. Muchos errores jurídicos se han habido en el Ecuador. Por ejemplo, esta ley orgánica del registro del sistema, la ley de DINARDAP, que es súper largo, el registro de datos públicos, a la final creó una gran confusión, porque esta ley no tenía razón de ser sin haber tenido primero una ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, había una gran confusión de lo que era un dato público. Para el sector público ecuatoriano, coger los datos de los ciudadanos eran datos públicos y punto. Y los usaba pues como les daba la gana. Para dar un ejemplo, yo recuerdo que cuando uno iba a CNT, por ejemplo, en internet, y ponía un número de teléfono, salían los datos personales de cualquier persona. O solamente piensen ahora en esto. Llegan ustedes a la gasolinera y en la gasolinera ustedes saben quiénes son. Entonces el problema, las empresas lucraban de algo que no estaba regulado, pero el gran responsable es el gobierno ecuatoriano. Y creo que, por ejemplo, ese distractivo de acusar a esas empresas, porque son casos penales, por el delito, básicamente por violación de intimidad, ¿no es cierto?, que está en el COIP, es solamente un distractivo de la responsabilidad del Estado. Porque a la final ni siquiera había una definición de datos personales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que sea convincente y tenga realmente una raíz jurídica, ¿no es cierto? Que sea realmente válida, que esté a la par de lo que pasa en el mundo. Entonces, para mí el gran culpable, disculpe si juego juez, es el Estado ecuatoriano, las empresas.
¿Pero qué sucedió entonces? ¿Nunca hubo una sanción y estábamos y continuamos como país tan frágiles como en el 2019? Porque las bases de datos
a las que se
refiere públicas existen en el registro civil, en el BIES, hay una inclusive, se mencionaba una cuenta, una base de datos gigante sobre las personas que tienen autos en el país. Es decir, ¿seguimos indefensos o ya ayuda un poco la ley?
A ver, veamos, pongamos en orden esto. Sí, seguimos indefensos por Porque el gobierno actual también se hace de la vista gorda de todo esto, ¿no? Hemos tenido tremendos casos, como el caso de CNT el año pasado, violación de integridad de datos, el ransomware, que a la final los comunicadores no le dan seguimiento y todo el mundo se olvida, ¿verdad? Tuvimos el ya de Quito, por ejemplo, Consejo de la Judicatura, tantos saqueos están como sistemáticos acá, porque realmente la seguridad de la información en el Ecuador es paupérrima en general, mucho más en el sector público que en privado, tengo que decirlo, por ser auditor y conocer profundidad de esto. Entonces yo les puedo decir, en realidad, estos casos están todavía allí, están, por ejemplo, están en fiscalía, lo que pues, básicamente la comisión especializada para investigar cada uno de estos casos, que no sé, tengo uno particular, pero no solo uno tampoco. Y ahora lo que le digo es, el asunto es entender la figura del responsable del tratamiento de datos, ¿no? La figura del responsable del tratamiento de datos. Ahí es donde tenemos que asentar para entender qué pasó en estas dimensiones de datos.
Y ya vamos hacia allá, pero quería preguntarle por qué es tan grave esta filtración de datos para el ciudadano común. Hablamos de suplantación de identidad, robo de identidad, fraude financiero.
Por supuesto que sí. Todo se presta, obviamente, por esta mala concepción y la falta de el empirismo total que tiene el sector público. Sobre todo, o sea, yo le puedo decir ahorita, acabo de leer justamente a profundidad esto del censo Ecuador, ¿no? Me parece realmente impresentable cómo es posible que ni siquiera sepan escribir bien una política de protección de datos personales teniendo ya una ley vigente, ¿no? Sector público, ¿no? Y algo de tanta importancia. ¿Cómo es posible que no haya una evidencia de un análisis de impacto sobre los derechos y libertades de las personas concernidas detrás que pueda ser público y uno pueda mirar qué pasó, cómo está ese mapeo de riesgos contra nuestros derechos? Entonces, a la final yo lo que veo es un gran empirismo. Veo un montón de gente ignorante que hace estas cosas, y disculpen la palabra, pero así es como lo veo. Creo que el gobierno de Guillermo Lasso pues, no hace ninguna diferencia, sigue en esa línea. Y al final, pues no hay una autoridad sancionadora todavía, no hay una superintendencia de datos. Más. ¿Pero por qué es el responsable? Porque el responsable es el que recolecta los datos primero, ¿sí? Y ese es el gobierno, ese es el Estado, las instituciones públicas. Yo creo que las empresas, al final, lo que estaban haciendo es lucrando de algo que no estaba regulado. Nada más que eso.
Con mucho gusto. Entonces, la filtración de inmensas bases de datos no solo ocurrió en el Ecuador, sino que también sucedió en países hermanos como Chile. Hoy los datos de los ecuatorianos están en buen recaudo. ¿Y para proteger nuestros datos le corresponde al gobierno?
Por supuesto que sí. La ley se aplica para lo que es el sector privado como el sector público. Totalmente. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? El problema es el estado de inmadurez de la seguridad de datos en Ecuador. No se entiende el concepto de lo que es el valor al riesgo de los datos personales. No tienen idea, yo les digo, realmente es vergonzoso, ¿no? Entonces, si nosotros, por decirles, pasó el caso de CNT, ¿cuánto realmente nos cuesta a nosotros? Pasó el caso de Novastrach, por ejemplo, ¿cuánto nos costó a nosotros de nuestros derechos y libertades? ¿Está cierto? ¿Cómo hacer una aproximación cuantitativa de riesgos para realmente saber, ok, estas son las pérdidas financieras que ocasionan y cómo nosotros representamos eso, un valor financiero, la pérdida, por supuesto, de nuestros derechos, ¿no? Entonces, ahí está el gran error. Yo les digo honestamente, el sector privado está mucho más asesorado, el sector financiero ha mejorado bastante la seguridad, tengo que decirlo, el sector bancario, pero el sector público está en su peor estado. Realmente es vergonzoso, es todo lo que puedo decir. O sea, hay una estrategia de ciudades de la seguridad, de Intel, hay gente con mucha capacidad de cualquier ministerio de telecomunicaciones, pero ¿qué será? Pues que no hay la voluntad realmente de todo el sector público para hacer esta transformación. Eso es lo que yo pienso. Y yo veo como que Intel es una isla aislada aquí. Algo totalmente un islote, y el resto pues sigue totalmente en la misma vieja concepción de cómo se manejan los datos. Es vergonzoso, es todo lo que puedo decirles. Entonces, quiere más detalles.
Sí, los datos filtrados fueron, como habíamos mencionado hace un momento, del Registro Civil, de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, del BIES, que es el Banco de los Afiliados del IES. En esa base de datos aparecían nombres completos, número de cédula, RUC, sexo de la persona, fecha y lugar de nacimiento, lugar de inscripción de nacimiento, pero vamos aún más, estado civil, fecha del matrimonio, dirección del domicilio, bueno, si era una persona que falleció, la fecha de defunción, la instrucción, la profesión de la persona. También hubo información financiera relacionada con las cuentas mantenidas en el BIES, que incluyen estado de cuenta, saldo en la cuenta, monto financiado, tipo de crédito, ubicación e información de contacto, de dónde usted se encuentra o de hasta dónde realizó el crédito. ¿Hubo un intento, más bien, este proyecto de ley, cómo se desarrolló y cómo va a protegernos y ayudarnos ahora a los ecuatorianos?
Hay un vínculo muy cercano entre lo que es la protección de datos y, por supuesto, la seguridad cibernética. ¿Okay? Todos los riesgos de seguridad de la información son riesgos jurídicos, gracias a estas leyes, y por eso ayudan a que mejore, definitivamente, pues, el ecosistema de ciberseguridad en general. Sí, eso ya podemos ver en países europeos, cómo ha tenido un efecto colateral, donde al comienzo les molesta a las empresas, pero después, en cambio, regularizan mejor sus procesos, tienen más salud digital. Por supuesto, también ganan en la productividad, como efecto de eso, reputación. Entonces, muy interesante, ¿no?, ver esto. Ahora, dentro de lo que es ya datos, sí, es muy peligroso justamente todo esto, porque estamos hablando de datos sensibles, por ejemplo, de niños discapacitados. No solo viene de esta filtración de datos, pero yo le pongo más grande el panorama, porque a veces me parece muy hipster esto de solamente pensar en los eventos anteriores, sino lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, que toda esta campaña, pues, de cámaras que nos ponen, ¿no es cierto?, reconocimiento facial, lugar de Guayaquil a la cabeza, ¿no es cierto? O sea, pensamos por ahí, ¿qué pasa con estos datos al final, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los datos que nosotros metemos en la cédula ahorita para el censo? ¿Qué pasa con el CNT, el Consejo Nacional del el CNE, pues, la Ciudad Electoral, dando los datos de todos al supermercado, ¿ya? Entonces, dejémonos de cosas. Al final es todo lo que está pasando. Necesitamos urgentemente un régimen sancionatorio. Pero, como le digo, es un poco complicado, porque estos datos se conectan, por supuesto, con pérdidas financieras que no podemos visualizar si no hacemos una seria gestión de riesgos, ¿sí? Y holística e integrada. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, te roban la casa por culpa del Estado. ¿Quién responde? ¿No es cierto? Te suplantan la identidad, tu super identidad por culpa del Estado. ¿Quién responde? ¿No es cierto? Todo el spam, todo el tiempo que te hace perder, pues, que te llaman. Y es curioso, hasta universidades, ¿no? Hasta universidades están en este mecanismo, pues, de spamearte todo el tiempo. Entonces, a la final, ¿quién paga? Por supuesto, la pérdida financiera es para la persona. No solo se puede ser hasta pérdida de vidas, por ejemplo. Puede ser mucho más grave. Así que, a la final, este vínculo...
Pero desde su punto... Desde su punto de vista profesional, ¿cuál sería la sugerencia para el gobierno? ¿Qué necesitamos hacer? Pero debemos hacer algo. Está prendida la alerta, pero ¿qué hacer?
Yo honestamente veo en el gobierno gente muy proba que está trabajando en esta línea. Como le decía, el Ministerio de Comunicaciones va en esta línea con el apoyo de la Unión Europea, en este caso, pues, básicamente es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Hay tres proyectos de ley en la Asamblea, que los tres no son buenos, tengo que decir, ¿no? Hay uno que es mejor que los otros dos son realmente para freír, ¿no? Pero hay uno que es mejor, que los he analizado todos, porque por el observatorio me toca estar aquí en las comisiones de la Asamblea, ¿no? Y ojalá, le digo, primero comenzando por ahí, porque la Asamblea también, muchas veces lo que hacen es invitar a la academia, por ejemplo, al sector privado, a los expertos, solo para poner el nombre de que estas personas asesoraron, pero jamás hacen caso a lo que uno les dice de cuenta. No hacen caso. Sí. Solamente se lava la reputación diciendo que les atendieron. No es siempre es el caso. En el caso de la ley de datos fue diferente. La ley de datos, por suerte, estuvo presidida por gente con mucha capacidad, mucha comprensión, entendimiento del tema, expertos realmente. Pero obviamente se cambió de gobierno y se fueron estas personas que hicieron la ley. Y ahora vemos que el reglamento, por ejemplo, de la ley era bastante malo, ¿no? Entonces ahí está el problema. Este es el problema principal. ¿Qué debería hacer el gobierno? Es muy difícil decirlo, porque yo más bien a veces siento que el gobierno está huyendo a esta responsabilidad y dilatando. Claro que tiene que ver también con su participación ciudadana, todo, pero no hay un interés real. Yo no veo un interés real. O sea, me parece vergonzoso que ya en el 2023 tenemos que tener la aplicación completa. Y hasta ahora estamos ya, ¿a cuántos estamos? A 3 meses, ni siquiera tenemos una autoridad de datos. ¿Cuándo la autoridad debería preparar, como por ejemplo se hizo en la Unión Europea, que el GDPR, ¿no es cierto?, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, entró en vigor en el 2016, de mayo de 2016, y entró en aplicación en 2018. Entonces ahí podemos ver esa diferencia, ¿no? Todos estos 2 años fueron para capacitar a la gente, para, pues, obviamente, capacitar a las empresas, entender mismo cómo va a funcionar la Autoridad de Protección de Datos en esa nueva normativa que cambiaba. Porque recordemos que en la Unión Europea, países como Francia, tienen protección en este ámbito desde hace más de 40 años. 1978, Alemania el 77, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que nos llevan más de 40 años de ventaja y sin embargo tuvieron que adaptarse a este nuevo régimen. Me parece la responsabilidad más grande que todo esto, el Consejo para la Seguridad Ciudadana, el presidente, los que están, los que pueden hacer algo al respecto, lo dejen para el último mes, va a ser un desastre, eso es lo que yo predigo. Y obviamente también dudo mucho de la probidad de la gente que no, de la terna que decide el presidente, porque hasta ahora, pues, no ha acertado en estos cargos. Es como, me parece que es algo tan importante del mundo de hoy, pero lo ponen en el cajón de atrás.
Continuamos con más interrogantes a cargo de Daniel Molineros.
Muchas gracias, Marianela. Las bases de datos contenían también información del nombre y ubicación del empleador, número de identificación fiscal del empleador, título profesional, información salarial, fecha de inicio y de finalización de trabajo, datos de los miembros de las familias, de las personas y de los menores de edad. Los archivos contenían nombre completo de la madre, padre y cónyuge, con sus respectivos números de cédula. También se hallaron registros automotrices de usuarios como número de placa del vehículo, la marca, el modelo, la fecha de compra, la fecha de registro más reciente y otros detalles técnicos sobre el modelo del auto. ¿Qué debemos hacer cada ciudadano para proteger nuestros datos? Al menos los bancarios. ¿Debemos aprender criptografía o ser hackers éticos?
Bueno, eso sería lo ideal, pero tampoco es algo que va a pasar, obviamente. Eso requiere bastante estudio, experiencia, entonces no es así, ¿no? Pero lo que sí, entender la importancia de la educación dentro de esto. La educación a partir del colegio, por ejemplo. Fíjense que en el gobierno de Rafael Correa, incluso se retiró la materia de informática del pensum del tronco común, del pensum educativo, ¿no? Y después, pues no es que ha mejorado mucho. El Ministerio de Educación está siglos atrás realmente comparando lo que es el Ministerio de Telecomunicaciones. No era sincronicidad realmente. Entonces, todo debe ir en la educación, entender la importancia, ¿no? Por supuesto, para tener la importancia de capacitar justamente desde edades tempranas, porque el Ecuador mayormente es un país de consumidores de tecnología, no de desarrolladores y de gente que cambia las cosas de tecnología. Es muy poco. Es una élite, realmente, tengo que decir, una élite, ¿no? Y en ese sentido, sí, el camino es bastante... tenemos que comenzar con la brecha digital. La primera brecha digital es el acceso, ¿sí? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos todavía, pues, ahí en los campos, gente sin acceso a internet? O en las zonas rurales. Es ridículo. ¿Por qué? Solo te pongo el caso. Telconet, Internet, esas grandes empresas que lucran bien en las ciudades, deberían destinar un porcentaje de esto para el acceso universal. ¿Cómo pasa, por ejemplo, en la Unión Europea? Es muy sencillo, no les estás cobrando nada. Les dices, invierte en tu propia infraestructura, pero dales acceso. Aunque no sea tan rentable, aquí no importa, ¿no? Pues no tenemos eso, falta el acceso universal, falta la primera brecha. La segunda brecha es la educación digital. Nosotros ya tenemos la educación digital como un derecho, en justamente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que vimos en la pandemia que es transversal, y gracias a ese derecho podríamos ejercer otros derechos. Tanto el acceso como la educación digital nos abren el ejercicio de los nuevos derechos de ese siglo XXI, ¿verdad? Las nuevas formas que tenemos, los derechos de cuarta generación, los llamamos. Entonces ahí tú puedes ver, educación digital muchísimo menos. ¿Qué estás? Ni siquiera en las universidades están enseñando bien, digamos, las cosas que tienen que entender la gente para esta economía digital. Entonces ahí tenemos gente que coge y comparte toda la vida de los hijos en redes, ¿no es cierto? Todas estas cosas. Y tercero, la brecha de género, también es muy importante, la brecha de género. ¿Qué estamos haciendo para quitar esta brecha de género? En donde el acceso a la tecnología es mayoritariamente, digamos, la educación digital, sobre todo para hombres y mujeres. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Entonces, por ahí viene el asunto. Ahora, las medidas, la gestión de riesgos se divide en 5 etapas. El contexto, establecimiento del contexto, la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo y el tratamiento de riesgos. Cuando tú me hablas de cifrado, de checksums, por ejemplo, de planes de backups, estamos hablando de tratamiento de riesgo, la última etapa. La última etapa no la puedes realizar bien si no pasaste las anteriores. Y tú no puedes tomar decisiones informadas si no entiendes la magnitud del riesgo. Por eso hay que medir el riesgo. Ese es el gran error del Ecuador. Si hasta en tiempos de pandemia y en otra área, por supuesto, pudimos ver que el Ecuador era prácticamente el único país del mundo que no tenía una línea de tendencia definida, sino que se iba para atrás porque había hasta personas resucitadas, ¿no? Entonces, ahí viene el asunto. Falta de formación en riesgos. Cuando estamos hablando de protección de datos personales, tenemos que hablar de riesgo porque es una ley que está totalmente fundamentada en la gestión de riesgos. Y yo creo que la gran parte del sector público todavía no entiende esto.
El tiempo se nos agota, pero el tema es tan interesante que le comprometemos desde ya para invitarle a otro programa para continuar levantando esta alerta al Gobierno Nacional sobre la protección de datos. Hay mucho por hacer, bien lo ha mencionado usted en este último espacio. Tenemos inclusive temas de cobertura, temas de educación, temas de género que hay que desarrollar que hay que solventar, que hay que solucionar definitivamente. Queremos agradecerle por haber participado en este espacio, en este programa Nativos Digitales. Gracias por compartir sus reflexiones y sugerencias para el país al momento de pensar en la protección de datos. Tal vez un mensaje final.
Bueno, a todos, que ustedes, los datos son una extensión de ustedes mismos. Tenemos que entender eso. También, aparte del régimen jurídico, también nosotros podemos hacer algo, ¿no? Redes sociales, ¿te molesta que tus datos estén por todo lado? Miente en las redes sociales. Haz emails falsos. Tú puedes hacer eso, ¿verdad? Todos podemos hacer eso. Y es hermoso cumplir años 4 veces en diferentes redes, porque te vienen regalos 4 veces. Gracias.
Muy amable, gracias. Gracias, Daniel, también por haber estado con nosotros en la conducción de este programa.
Sí, para mí es un gusto haber estado aquí. Y quiero terminar este programa sin antes darles un consejo digital, y el cual es: no utilices redes Wi-Fi de los parques o lugares públicos porque pueden robar tus datos personales.
Gracias a los dos, y pues nos vemos la próxima semana en Nativos Digitales. Hasta pronto, muy amables.